Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La agencia Fides acaba de presentar unos datos estremecedores. En el periodo comprendido entre el 2000 y el 2017, fueron asesinados violentamente 447 misioneros y misioneras, 5 obispos, 313 sacerdotes, 3 diáconos, 10 religiosos, 51 religiosas, 16 seminaristas, 3 miembros de institutos de vida consagrada, 42 laicos y 4 voluntarios. Los datos producen escalofrío. Mucho más sabiendo que seguramente sean muchos más los asesinados, muchos desaparecen, los datos nunca se conocen o no se confirma lo ocurrido. En el informe de Fides muestra el perfil de algunos jóvenes que decidieron salir a mostrar el Evangelio y que pusieron su vida en manos del Señor. Fueron asesinados. ¿Por qué? Pues por su labor. Por trabajar llevando a Dios en los pasillos de un hospital, con los niños abandonados, viajando hasta una pequeña comunidad perdida en algún rincón del mundo, trabajando como animadores de un oratorio en plena guerra. Son jóvenes normales, amantes de la música y del baile, con estudios universitarios, que les encantaba salir con amigos y estar en las redes sociales. Jóvenes de hoy, que decidieron darse a los demás y que se dieron tanto que finalmente dieron su vida. Es impresionante leer su vida y sus testimonios. Unos testimonios de fe y también de sangre, que muestran cómo son muchos jóvenes. Para que luego digan que la juventud está perdida, que los jóvenes no son capaces de darse a los demás o que no hay jóvenes dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Son los mártires del siglo XXI, mártires jóvenes que siguen existiendo en nuestro tiempo. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, Cristo mañana con los fariseos traza el perfil de la familia, hablando también de lo que es importante hacerse como niños. ¿Qué pasa? Que cada uno tenemos nuestra historia de nuestras familias. En ella aprendimos a rezar, a hablar, a saber escuchar. Todo aquello que dice el Papa siempre. Se condena la cultura del descarte porque precisamente los niños forjan parte de uno de los extremos junto con los ancianos, que son los que no cuentan. Y por otro lado también, pues el Papa ha pedido justamente mañana, que es la Virgen del Rosario, pero todo el mes, pedir por la unidad de las familias, porque si construyes familia, construyes comunidad. Y un poco pues en la familia yo creo que todos es donde aprendimos esa escuela de oración, de diálogo, de encuentro y un poco también a forjar el futuro. Eso es un poco lo que podríamos decir del Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Ya tenemos el fallo del Premio Nobel de la Paz 2018, este año muy merecido. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, nombrados este viernes como ganadores del Premio Nobel de la Paz 2018 por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege denunció en 2012 la impunidad de las violaciones en el Congo y que el control del coltán, un mineral utilizado para fabricar móviles y ordenadores, está detrás de la violencia en el país. Meses después sufrió un intento de asesinato y el hospital en el que trabajaba fue arrasado, por lo que tuvo que exiliarse a Bélgica. En 2013 volvió a su país y fundó el hospital de Panzi, donde trata a mujeres que han sido violadas y torturadas. Mukwege asegura que detrás de estas violaciones hay siempre un objetivo económico, que en el caso de la República Democrática del Congo es la lucha por el comercio del coltán. El ginecólogo colabora desde el hospital con la iglesia congoleña, que trabaja mucho en la mediación familiar, porque aunque la culpa nunca, nunca es de la mujer violada, la sociedad tiende a excluirlas y los niños se ven solos después de este drama. Además, en muchas ocasiones la iglesia es la que da la voz de alarma para comunicar los casos e incluso llevar las víctimas al hospital. En cuanto a Nadia Murad, ella es una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia militar del Estado Islámico, que usaba este tipo de violencia como arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas. Vamos a escucharla en una entrevista que ha concedido a la BBC. Sabía que cualquiera que me llevara me violaría. Después de todo, para eso nos habían secuestrado. El hombre flaco me llevó con él. Tenía guardaespaldas. Me violó. fue muy doloroso. En ese momento me di cuenta de que habría sufrido sin importar qué hombre me hubiera llevado. Ninguno de ellos mostró misericordia. Todos los hombres fueron violadores violentos. Violaron a las chicas de una manera muy inhumana. No nos retendrían por más de una semana. Incluso nos venderían una semana después o una hora. Era agosto de 2014. El Daesh irrumpió en su aldea en el norte de Irak, ejecutaron a su madre y a 6 de sus hermanos, y a ella con 21 años la secuestraron y la vendieron como esclava sexual. A Nadia la torturaron y violaron repetidamente durante meses hasta que una noche logró escapar de milagro. Y desde entonces esta niña campesina trabaja por llevar al Estado Islámico ante la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes contra la humanidad, y ha fundado un programa para dar apoyo a los supervivientes del genocidio y del tráfico de personas. Tuvo el extraordinario coraje de contar su propio sufrimiento y de ayudar a otras víctimas, ha asegurado el Comité Nobel para ofrecerle este galardón. Nos despedimos hasta el sábado que viene con un pequeño homenaje a nuestra querida Montserrat Caballé. ¡Feliz sábado a todos!
Feliz sábado, muchísimas gracias Cristina y descanse en paz, Montserrat Caballé. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Se está celebrando en estos momentos el briefing informativo sobre la jornada de hoy en el Sínodo de los Jóvenes, y allí está, como no, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Hablo más bajito de lo normal para que no nos llamen la atención.
Bueno, ¿qué os están contando en el briefing? ¿Cómo va la jornada de hoy en el Sínodo?
Pues bastante interesante. Hoy tenemos en el briefing a dos cardenales, un italiano, Bersaldi, y al arzobispo de Bangui, a Chapalanga, que he tardado en aprenderme el nombre, pero lo he conseguido, ¿no? Y un joven argentino, Mariano Germán García. Y esta mañana nos han contado que se ha abordado la preocupación de los jóvenes por la secularización en una sociedad cada vez más agresiva. Y el tema de la inmigración ha sido uno de los que, por lo que veo, ya está en el número uno del ranking, ¿no?, de temas que se están resaltando en el sínodo, porque la mayoría de los migrantes son jóvenes, claro, que abandonan su país y tampoco encuentran un futuro en las naciones donde llegan. Y luego, Álvaro, también se ha vuelto a hablar de la necesidad de que la Iglesia cambie su lenguaje para acercarse a los jóvenes, y con un detalle, el hacer más atractivas las homilías por parte de los sacerdotes. Y luego, fíjate, Álvaro, por lo que estoy oyendo en estos días, cada vez tiene más pinta que uno de los frutos de este sínodo va a salir ese nuevo pontificio consejo, digamos, lo que correspondería a un ministerio dentro de la estructura vaticana, dedicados expresamente a los jóvenes, porque hoy se ha vuelto a hablar y cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Ya llevamos 3 días hablando de esto, ¿no? Y otra de las ideas que señalaba el cardenal de Bangui es que los jóvenes tienen que ser la opción preferencial de la Iglesia, Álvaro.
Bueno, seguiremos pendientes de lo que vayan contando en el briefing, pero esta tarde hay algo importante, ¿no? El Papa se encuentra con los jóvenes.
Sí, el Papa incansable, al que vemos, por cierto, el Papa joven, que fíjate, un detalle muy concreto, Álvaro, llega a las sesiones antes que muchos obispos, se sienta a repasar apuntes. Te llama la atención porque quizás te imaginas que llega el Papa y todo silencio, claro, o todo se sienta. No. Aquí el Papa entra como uno más, los demás, digámoslo, entre comillas, cada uno a su bola, en el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, que tampoco les importa mucho que acabe de entrar el Papa, no por nada, por supuesto, sino porque siguen rematando asuntos, siguen hablando con el de al lado hasta que no comienza la oración.
Sí, el seguimiento normal de la asamblea.
El seguimiento normal de la asamblea a las 9 y a las 6 de la tarde con una oración, pues todo el mundo está a lo suyo. Pero el Papa se sienta, saca de su cartera folios, que son ponencias que supongo que van a ir escuchándose porque son a puerta cerrada. Las sesiones del sínodo no podemos estar dentro los periodistas, pero el Papa se ve en ese rato que nos dejan entrar cómo las va repasando. Es muy significativo. Bueno, a esto, a lo que vamos, que el Papa se quiere complicar la vida y esta tarde...
Como no tenía bastante,
pues ha organizado un encuentro de jóvenes en el aula Pablo VI, pero con cientos de jóvenes en los que va a haber intercambio de testimonios. El Papa va a escuchar una vez más sus propuestas y además quiere que tengan cabida en el documento final del sínodo. Va a haber cantos, va a haber... ¿Qué quieres que te diga? Una fiesta
discurso,
de jóvenes.
¿Va a haber discurso del Papa?
Sí, está previsto, pero es muy probable que sea un discurso improvisado.
Eso te iba a decir. Con los jóvenes, discurso del Papa, improvisado. Seguro que mañana tenemos muchas cosas que contar.
Seguro que sí, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y acaba de terminar las jornadas para vicarios y delegados episcopales de vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas en Ávila. Hablamos con Juan Carlos Ortega, legionario colaborador de la Comisión de la Vida Consagrada. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a Dios, todo muy bien. Acabamos de concluir con la Santa Misa. Muy bien. Y unas jornadas muy intensas, pero muy bien, gracias a Dios.
En la jornada, sobre todo, se han hablado de los, ¿no?, de los dos documentos de la Congregación para el Instituto de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica, ¿no?, publicados este año. Un poco, ¿cómo ha ido el tema de la presentación del estudio de estos documentos?
Pues muy bien, en el fondo han sido tres, aunque uno de ellos era muy técnico, era uno sobre economía, sí. Economía de los conventos, economía de la vida consagrada. Pero los dos documentos que nos ha centrado el interés ha sido uno dirigido a la vida contemplativa femenina, que la Congregación para la Vida Religiosa ha sacado un documento para ayudar en este momento difícil y que a España interesa mucho porque el 25% de los monasterios de todo el mundo se encuentran aquí en España. Y el otro documento ha sido un documento dedicado a las vírgenes consagradas, una forma de consagración que está resurgiendo, es la primera forma de consagración, las mujeres que seguían a Cristo, pero que ahora está realmente surgiendo una vez más, y ya en España son como 240 vírgenes consagradas las que hay en diversas diócesis.
Además del estudio de estos documentos, también ha tenido lugar un momento para la celebración, por ejemplo, la celebración del año jubilar teresiano, creo que tuvo lugar ayer. ¿Cómo fue?
Pues ayer fue en la catedral. Estaba aquí presente porque vino enseguida, se apuntó, la verdad que estaba muy interesado, Monseñor José Rodríguez Carballo, el secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, allá en Roma. Entonces vino aquí a España para explicar él mismo estos documentos, y ayer se tuvo la Santa Misa en la tarde en la catedral de Ávila, para que tanto los vicarios como todas las religiosas que vinieron, para presidentas de federación, etcétera, y las vírgenes consagradas pudieran también recibir su jubileo y su indulgencia plenaria dedicada a los que ellos juzguen oportuno. La verdad, fue una misa muy solemne, había 7 obispos, estaban también 65 sacerdotes, y después, ya digo, las religiosas y las vírgenes consagradas que estaban presentes.
Pues Juan Carlos Ortega, legionario colaborador de la Comisión de la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por dejarnos entrar a esta jornada, ya finalizando en Ávila.
Pues
muchísimas
gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Dios bendiga. Hasta luego, gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Pasado
no es mi tipo.
Presente
nunca me rindo.
Y futuro
délo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra y Time Cop, policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios te hizo tan bien. No se equivocó.
¿Quieren emocionarse? ¿Quieren sentir la misericordia? Hoy tiene lugar en Cáceres la representación del musical Contigo, un canto a la misericordia, un espectáculo que merece mucho la pena. Javier Segura es el director de este musical. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué queréis mostrar en este musical, en Contigo?
Bueno, es bastante fácil por el mismo título. Es lo que queremos mostrar es la misericordia que Dios tiene y brinda a todos nosotros. Y el título, el de Contigo, pues porque parte de esa misericordia es estar al lado, ¿no? De todos los que sufren y de cualquiera de nosotros, ¿no? Que necesita de esa misericordia.
Es un musical, porque un musical sobre la misericordia, es un musical triste, alegre, es una comedia, es un drama.
Es todo a la
como
vez.
Como la vida misma.
A la vez. Sí. De hecho, se parece mucho a la vida. Es una de las cosas que hemos querido reflejar, ¿no? Que todo el que lo vea, pues de alguna forma se sienta también, pues eso, reflejado. Es una historia de una familia con sus problemas, con sus situaciones de rupturas, también el problema del Alzheimer, del padre, del abuelo, ¿no? En este caso que va perdiendo la memoria. Bueno, muchas situaciones que uno enseguida puede reconocerse, ¿no? Pero, bueno, pues a la vez como Dios está presente en su misericordia en todo ello, ¿no? Surgió con motivo del Año de la Misericordia y queríamos, pues eso, reflejar esa misericordia. Hemos cogido las 14 obras de misericordia como eje central, y cada una de ellas pues hemos hecho una canción, y entre todas ellas y todas esas obras de misericordia pues va la historia.
Pero háblanos un poco del proceso, de cómo se creó, se preparó el musical. Dicen que se tarda por lo menos 3 años, ¿es así?
eso dicen en preparar un musical.
Madre mía, ¿3 años?
Pero te puedo decir, ahora que estamos a solas, que tardamos menos. Sí, un musical de este estilo.
Trabajaría mucho más, imagino.
Sí, fue muy intenso el final, porque dices, es que es verdad, el trabajo de 3 años, pues lo hemos concentrado en uno. Entonces, bueno, pues claro, porque hay que pensar que desde el momento en que empiezas a crear el guión hasta que acaba ya ese guión realizado, pues son en este caso 16 canciones, ¿no? La creación de toda esa música, luego pues claro, los músicos, al final claro, somos casi 100 personas los que estamos involucrados, ¿no? Entonces, bueno, todo ese movimiento, pues al final sí, un año fue pues súper rápido, pero bueno, lo hicimos.
Y ahora 100 músicos, 17 temas musicales, creo que habéis estado ya en 15 diócesis españolas. ¿Cómo es eso de estar de gira por toda España llevando la misericordia?
Es muy bonito. Es verdad que como somos familias, gente que estamos ahí en este mundillo, no somos los típicos profesionales que se dedican
claro,
a ello, por
claro,
lo tanto, ¿no?
Encima.
Entonces, claro, lo compaginamos pues con nuestros trabajos de profesores de religión, que hay unos cuantos, padres, madres, los niños, las distintas generaciones. Entonces, bueno, pues, y lo compaginamos con nuestra vida ordinaria, con lo cual, pues bueno, es emocionante. Y es verdad que este es el tercer año, ¿no?, de gira, que, bueno, pues la verdad que el poder cantar y contar la misericordia de Dios pues en todas las ciudades que hemos estado, pues es un regalazo, ¿no? Y compartir como iglesia viva, ¿no? En el fondo nosotros lo que planteamos es que somos una partecita de la iglesia que quiere contarla al resto de los que nos quieran escuchar, pues la misericordia que Dios ha tenido con
nosotros. Y además
nosotros,
creo,
¿no?,
que es un musical para todos, pero especialmente para familias.
Sí, porque, digamos, tiene ese punto en el que actúan los niños y se sienten reconocidos, actúan pues todos los miembros de la familia, con lo cual cada uno tiene su encaje, ¿no? Desde el adolescente al abuelo, bueno, todos tienen, ¿no? Y luego, pues, tiene ese punto también de chispa de humor, sobre todo los mendigos le meten mucho ese mundillo, ¿no? Pero a la vez se sienten reflejados, es decir, hemos tenido gente que ha estado, gente de la calle, ¿no?, viéndolo el musical y dice, es que es verdad, esa es nuestra vida, ¿no? Y luego, pero bueno, a la vez ese sentido del humor, sí, pero a la vez esa emoción,
como,
o sea, lo que decías antes,
sí,
hay un poco
como
de
la vida misma, ¿no?
De todo, como la vida.
Pues el musical Contigo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Universidad Laboral de Cáceres. Javier Segura, pasadlo bien.
Pues ahí estaremos con todos los que nos queráis acompañar.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y terminamos hablando sobre medios de comunicación, sobre redes sociales y el mensaje del Papa para este año. Mayor Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. words you told me, love me till the day I die.
Esta semana hemos conocido el tema elegido por el Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2019. Somos miembros los unos de los otros, de las communities a las comunidades. Con él se pretende explicar la importancia de restituir a la comunicación una perspectiva amplia, fundada sobre la persona, y además pone el acento en el valor de la interacción, entendida siempre como diálogo y oportunidad. Fíjate, 5 años después de su primer mensaje para esta jornada, Francisco vuelve a centrar el protagonismo en Internet, sobre la naturaleza de las relaciones en la red, para recomenzar desde la idea de comunidad como red entre las personas. Tendremos tiempo, cuando se publique en enero el mensaje, de ahondar en su contenido, pero al hilo de la comunicación también quería detenerme hoy en la nueva iniciativa de uno de los obispos más mediáticos, el de Los Ángeles, Robert Barron, del que ya he hablado además aquí en alguna ocasión, en concreto del Instituto Online que acaba de poner en marcha, World on Fire, que podríamos traducir algo así como palabras en llamas, cuyo objetivo es formar individuos para convertirse en mejores evangelistas. Entre las características de este ejército de comunicadores, habla de su capacidad para evangelizar la cultura, pero de modo muy especial, el compromiso especial con los nuevos medios. Está claro que los medios, como los jóvenes, también, como decía Francisco esta semana al inaugurar el sínodo, nos reclaman una entrega creativa, una dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora, y por supuesto nuestro compromiso. Lo ha explicado bien el prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, al recordar que los jóvenes buscan la comunidad precisamente porque todavía no han perdido la necesidad de relación, de encuentro y de diálogo. Así que de la community, basada en falsas amistades que se pueden borrar con un clic, estamos llamados a la belleza y también al esfuerzo de la verdad y del encuentro. Los jóvenes buscan la libertad, sí, pero jamás deben olvidar que solo la verdad es la que nos hace libres. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y su relato de la actualidad. Gracias por escucharnos.